La mayoría son jóvenes, están en unas condiciones económicas precarias y laborales, tienen un bajo nivel de instrucción, no disponen de vivienda propia. Me estoy refiriendo a las presas que tenemos aquí en nuestro país. Otro dato también que hay que destacar es que hay un porcentaje significativo de estas presas que pertenecen a una minoría étnica, que aquí en España es la gitana. El colectivo de presas que existen en las cárceles españolas suponen el 9%. Las ocupaciones anteriores al ingreso en las prisiones generalmente se dedicaban a la limpieza, la venta ambulante y eran empleadas de hogar. El delito más frecuente que cometen estas presas es la venta de droga al por menor, lo que se denomina vulgarmente el menudeo. Las mujeres presas, una vez que están allí ya dentro de la prisión, pierden muchos de sus contactos externos, la vinculación con sus hijos e hijas, con el resto de la sociedad, con la familia. Dentro de lo que supone ya la prisión, la estancia en las prisiones españolas, están especialmente marginadas porque es un colectivo pequeño con relación al otro más amplio de los hombres. Inciden en que las condiciones materiales de su estancia allí son precarias, el acceso al trabajo y a la formación también, y tienen dificultades para recibir visitas. La prisión excluye a las mujeres, a las personas que no están antes excluidas, y excluye más a las que ya tienen algún grado de exclusión. Para hablarnos sobre esta cuestión tenemos, como es habitual con nosotros, a nuestra historiadora Ofelia Vila, que va a incidir sobre esa discriminación de las mujeres presas, sobre todo quizás aquí en España. Ofelia, buenas tardes.
Buenas tardes, Enrique.
España tiene un porcentaje significativo de presas. Concretamente, ocupa el tercer lugar en cantidad con relación a las naciones occidentales. ¿Esto tú consideras que algo está fallando en la prevención, la reeducación y la reinserción?
Fallan muchas cosas, cierto es. Fallan medidas preventivas a todos los niveles, relacionado con las mujeres presas, que indiscutiblemente serían las más afectadas, y en otra serie de aspectos. Por ejemplo, fallan las medidas preventivas contra la violencia hacia las mujeres, teniendo en cuenta que no existen medidas para cambiar la valoración de las mujeres. En aquellas situaciones de dureza, todavía se acentúa más la discriminación y aparecen más esos roles que estamos muchas, muchas mujeres y también muchos hombres empeñados en cambiar. Cierto es que es preocupante, puesto que en las últimas décadas la población reclusa femenina ha aumentado en un 59%, y creo que es bueno que esta tarde reflexionemos sobre la situación de estas mujeres, que son ciudadanas, que han cometido un delito, que la sociedad les ha aplicado un aspecto punitivo, pero que una vez que lo cumplan, también es la obligación de la sociedad volver a reinsertarlas. Como decía, esta tarde vamos a dedicar el espacio a hablar de la situación de las mujeres que están en prisión. Y lo vamos a dedicar porque estoy convencida que es una asignatura pendiente que la sociedad tiene con ellas. Es bueno tener el conocimiento de que la población reclusa está pagando una deuda que tiene con la sociedad, pero es esta, la sociedad, la que tiene que poner los medios necesarios para lograr una reinserción de la población reclusa. Y como siempre, el tema de las mujeres reclusas considero que está muy poco analizado, excepto algunos casos puntuales que impactan por salir a menudo en las noticias. Pero ¿cuántos casos hay de mujeres que por no tener esa red social que las apoya no se conoce nada de su situación? Hace ya 3 años, y con motivo de la celebración del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, tuve la ocasión de estar con las reclusas, junto con otras compañeras, y captar sus problemas, sus preocupaciones y sus expectativas. Estas mujeres no pueden considerarse a sí mismas como personas a las que se les cierran todas las oportunidades, porque, como decía, cualquier delito es punible, pero la reinserción de la que tanto hablamos no puede quedar en papel mojado. Existen muchos informes que inciden en el aumento a nivel mundial en las dos últimas décadas de la tasa de encarcelamiento de mujeres, que tiene que ver sobre todo ese aumento, como bien decía Enrique, con delitos de consumo y tráfico de drogas, independientemente del nivel económico del país. España entra dentro de estos parámetros y actualmente es el segundo país de Europa con el porcentaje más alto de población femenina en instituciones penitenciarias. Podemos hablar de un perfil de las mujeres encarceladas, por una serie de rasgos que la inmensa mayoría tiene en común. La inmensa mayoría son pobres, y estas carencias les han impedido poder culminar ni siquiera sus estudios primarios. Muchas de ellas, además, son analfabetas. Las mujeres presas también son madres. El promedio de hijos o hijas es de 3, dato que representa más del doble de la población en general. Las principales ocupaciones que desempeñaban antes de entrar en prisión eran vendedoras ambulantes, empleadas de hogar, limpiadoras, y repito, están en prisión por haber cometido delitos contra la salud pública, que se traduce por el comercio de drogas a pequeña escala. Hay que destacar además que muchas de las mujeres que ingresan en prisión han sido víctimas de violencia y de abusos sexuales con anterioridad. De acuerdo con un estudio que ha realizado la Comisión de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, a las mujeres se las encarcela mucho más lejos de sus hogares que a los hombres, y como consecuencia, las relaciones de las presas con su familia se degrada por las condiciones en las que viven y por el lugar geográfico en el que se encuentran. Esta lejanía tiene consecuencias nefastas para el derecho de visita y acentúa la pérdida de los lazos familiares, puesto que el costo económico para ir a visitar a estas mujeres puede resultar prohibitivo, aunque otra serie de factores lo permitan. En el caso de las personas inmigrantes, es difícil, sobre todo si están en situación de no legalidad. Hay que tener en cuenta que es casi imposible visitar a un familiar o amigo que esté en prisión sin tener los papeles en regla. Pero vamos a incidir en el asunto más delicado que tiene que ver con la situación de las mujeres y cómo logran relacionarse, mantener y preservar los vínculos con sus hijas e hijos, sobre todo si estos son recién nacidos o muy pequeños. ¿Qué ocurre con las reclusas que son madres? Hay un documento internacional que se denomina Reglas mínimas para el tratamiento de las personas reclusas, adoptado por las Naciones Unidas y conocido como la Guía de la Buena Práctica Penitenciaria. Son muchos los puntos de esta guía que se refieren a las mujeres que están recluidas. En lo concerniente a las mujeres privadas de libertad, se establece lo siguiente. En los establecimientos para mujeres deben existir instalaciones especiales para el tratamiento de las reclusas embarazadas, de las que acaban de tener a su hijo o hija y de las convalecientes. Hasta donde sea posible, se tomarán medidas para que el parto se produzca en un hospital civil, y si el niño o la niña nace en un establecimiento penitenciario, no se hará constar este hecho. Si se permite a las mujeres reclusas conservar su niño o niña, deberán tomarse disposiciones para organizar una guardería infantil con personal cualificado, donde estarán los menores cuando no se hallen atendidos por sus madres. Es una práctica común en todos los países del mundo que los niños y niñas recién nacidos o de corta edad permanezcan con sus madres mientras ellas están en prisión. Las condiciones y los límites varían de un país a otro, incluso dependiendo de las prisiones en un mismo país. en España, en menor o mayor medida, se ha tratado de cumplir con las recomendaciones internacionales. Como colofón de estas reflexiones acerca de las mujeres que están privadas de su voluntad, me permito reproducir un breve artículo de Belén Reyes Guitián que titula «Cómo sobrevivir en las cárceles de mujeres» y en el que se habla de esta guía como un documento orientativo imprescindible. Dice Belén: «Llegan solas, desorientadas, algunas embarazadas con hijos y con necesidades especiales. Así se sienten las mujeres que llegan a prisión. El abogado del turno de oficio se despide en la puerta del penal y dentro hay un galimatías jurídico y una sociedad diferente con normas estrictas. Es cierto que para hacer más sencilla su vida tras las rejas, la Asociación de Colaboradores con las Presas tiene editada una guía, porque las mujeres viven muchas situaciones especiales y sufren desinformación. Comenzando por la detención, el juzgado, el ingreso y el juicio, la guía sigue paso a paso el periplo de la mujer que se las ha tenido que ver con la ley. Repasa aspectos cotidianos del cumplimiento de la pena, desde el trabajo al cacheo, y analiza situaciones especiales como embarazos o crianzas de bebés en prisión. Les aclara a quién recurrir si quieren pedir un permiso. ¿Qué pasa si se está enferma? ¿Si puede ver a sus hijos? ¿O quejarse si las mujeres tienen peores condiciones que los hombres? Cada respuesta va apoyada por referencias al correspondiente texto legal. Esta tarde hemos considerado que era importante introducir esta reflexión a unas mujeres que sufren más todavía el olvido que el resto de las mujeres.